Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 17 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también en Instagram. Tarde, pero con sueño. Estuvo pesadita la noche, pero vamos a ver Bitcoin. Ni he checado el precio de Bitcoin. Vamos a ver cómo anda. 42,587. Parece que está medio tristón. Está a la baja el día de hoy. Vamos a ver qué nos depara el resto de la semana. Por lo pronto, vamos a iniciar. Grillito. Villada. Saludos, Inmobiliario David. Nos están viendo en Instagram y en Odyssey. No ve nadie en Odyssey todavía. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar un momentito porque parece que ya algunos están viendo anuncios antes del live stream de Twitch. Hay por ahí un delay. No sé. No me veo a mí mismo. Robert Gallardo en Venezuela la Vieja. ¿Qué tal? Saludos. Frank JR. Buenas tardes. Tardes todavía. Félix en Guadalajara. Anita Farida, ya vamos por el meridiano de la semana. Sí, sí, ya es miércoles 17, se está pasando rapidísimo otra vez. Supongo que, bueno, va a ser un año, espero que me dure más que el año pasado, que estuvo muy, se me fue rapidísimo. ¿Qué te pareció lo de Milei? No sé, sé que fue al foro de Davos, que se fue en avión comercial, pero no escuché su discurso, no sé qué dijo, no estoy enterado. Aunque me simpatiza y creo que se alinea bastante con mi ideología, no le dedico mucho tiempo a los políticos, entonces no sé qué dijo en el foro, pero Fujit, sí, se va de volada. Es correcto, hay una propaganda de PlayStation para gamers de la próstata inflamada. Sí, ahí ya deberíamos cobrarles derechos, al presidente del club de la próstata inflamada, que diga ahí que tenemos copyright. CryptoCrunch, sí, gracias, vi tu correo. Parece que ya se está armando. Resulta que había entendido mal la vez pasada que hablé con los del Hotel Cardano. Me dijeron que no tenían espacio para hacer el evento a finales del año pasado. Hablé con ellos, pero no me dijeron que no es que no tuvieran espacio disponible, es que no tienen salones. O sea, es más como hostal. Entonces hablé y les dije, oye, quiero hacer un evento estos días, ¿tienes lugar? Me dijo, no tengo lugar. Y yo asumí que me estaba diciendo, pues, que estaba ocupado esos días, ¿no? Pero resulta que no, ya fueron ahí a investigar y, pues, no, resulta que no tienen espacio. Entonces, pues, bueno, vamos a buscar una sede alterna para el evento en Barcelona, que más o menos estoy calculando que van a ser como 50 personas. Más o menos. Luis, desde el Texas Standard Time. Muy bien. César Augusto, ¿qué tal? No soy Paco. Les di una cachetada a todos los socialistas y les dijo que a los empresarios que son unos héroes, vale la pena que lo veas. Ok. Giovanni, en Portugal. ¿A qué se debe la caída de BTC y otras criptomonedas? No estoy seguro. Bueno. Quizás sea un poco la decepción del desempeño que ha tenido el ETF de Bitcoin. Hubo muchas expectativas de que se iba a disparar el precio muy rápido. Y a lo mejor es eso. Pero yo aprovecho, hay que aprovechar para acumular. Que ha sido buen discurso. No, pues qué bueno que fueron ahí a decirle sus verdades a los, este, a los comunistas globales. Y bueno, son comunistas, pero para ti, para ellos, ¿no? Ellos siguen tomando sus vuelos privados, como el humilde Evo Morales, que viaja en avión privado, pues, igual que Pedro Castillo y todos los castrochavistas socialistoides, que sí, son todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El primo de un amigo tiene GPU que no utiliza. ¿Qué cripto recomendarías minar? Pues a lo mejor no he visto cómo está el retorno de Ergo, pero mi recomendación por defecto sería Ravencoin, combinado con Monero, por ejemplo. Si tienes GPU, con el CPU puedes minar Monero y con el GPU otra cosa. Ravencoin de forma especulativa, a lo mejor checar Ergo o Cadena. Serían algunas opciones. Estoy intentando tokenizar un departamento que tengo en Buenos Aires. Espero que lo pueda hacer antes de junio. ¿Por alguna razón en junio? Pues en febrero vamos a tener el seminario de tokenización de activos en El Salvador. O sea que una empresa en El Salvador puede emitir los tokens aunque el activo esté en otro lugar. O sea, esa empresa puede tener un contrato de usufructo, de concesión de una propiedad en el exterior. No tiene que comprar la propiedad. O sea, hay muchos mecanismos legales para hacerlo. Y hacerlo bien, hacerlo legal, para que no te vayan a caer ahí. Pues es mejor comprar correcciones grandes en BTC durante años que aportar a pensiones voluntarias para la jubilación, para la vejez. En mi opinión, sí, porque la pensión, a final de cuentas, se convierte en una promesa del gobierno. Y bueno, no sé quién, en su sano juicio, voluntariamente dejaría su futuro en manos de un gobierno. O sea, y aún en pensiones o sistemas de pensiones, entre comillas, autoadministrados o privados, el riesgo de la confiscación siempre está presente. Y si están en Venezuela del Norte, van por las Afores. Ya están preparando la nueva ley de pensiones, y lo que van a hacer es confiscar, nacionalizar las cuentas individuales del retiro para el bien común. Se van a robar el dinero de las jubilaciones. Eso es lo que van a suceder. Eso es lo que van a hacer. Entonces, en mi opinión, sí. En mi opinión, yo estoy dispuesto a correr el riesgo estoy dispuesto a correr el riesgo de la volatilidad a cambio de un sistema en el que puedo tener control, que puedo proteger mi patrimonio de la depredación de los gobiernos. O sea, eso para mí tiene el riesgo de la volatilidad está más que justificado, atacando precisamente las premisas del Foro Económico Mundial, pero con elegancia. ¿Te comprarías un ASIC o invertirías el presupuesto del ASIC en BTC? Dependiendo de si tengo electricidad, si tengo acceso a electricidad, un precio más o menos razonable, sí consideraría el ASIC. Si estás, por ejemplo, en España, donde pues, es imposible que puedas minar, lo pondría en BTC ya directamente. Mi opinión sobre la situación en Yemen, es consecuencia de la contracción de este sistema global que hemos estado hablando, de la balcanización. No sé si se acuerdan, o bueno, a lo mejor no se acuerdan, no estaban poniendo atención o no era relevante en ese momento, pero una de las cosas que presumía a tambor batiente la gente naranja fue ese trato de venta de 2,000 millones de dólares en armamento a Arabia Saudita. En el contexto del asesinato de Kamal Khashoggi Jamal Khashoggi, el periodista que fue descuartizado por los servicios de seguridad de Arabia Saudita en la embajada en Turquía. En ese contexto fue que la gente naranja estaba presumiendo de ese trato de 2,000 millones de dólares para Arabia Saudita. Una vez que Estados Unidos se retira del Medio Oriente y deja de ser el garante del tráfico, esto es lo que sucede. Esa es la consecuencia. Y hace unos meses Arabia Saudita pues, estaba ahí muy, muy envalentonada diciendo que pues, iba a aceptar pagos de que abandonaban el petrodólar y que se iba a unir a BRICS y que iban a aceptar pagos en yuanes y estaba muy, muy bravo Arabia Saudita. Estados Unidos se retira y dice, ok, pues ya, cada quien se rasca con sus propias uñas y entonces pues ahí están las consecuencias. No solo los hutis, que no es el gobierno de Yemen, esa es otra, otra cosa que es importante subrayar en este contexto. Es un grupo rebelde que controla parte del territorio. Los hutis, vamos, no se va a poder. Me marcó aquí un error en Odyssey. A ver, vamos a ver. Pues a ver si no ya, a ver si no ya caminó Odyssey. Bueno, mencionaba, en ese contexto que es un grupo rebelde que controla parte del territorio y es por eso que para Arabia Saudita era de importancia estratégica mantener la paz en la zona y que permitieran el tránsito libre de... Estados Unidos se retira, dice, ok, Arabia Saudita ya dice que petrodólar no, que yuan, pues, ok. Retira buena parte de sus activos militares. Y pues bueno, con la excusa de las acciones de Israel en Palestina, pues los hutis empiezan a bombardear barcos que se supone que estaban vinculados a Israel, que esa es otra cosa que también es minucia, pero es importante destacar que todo lo que tiene que ver tráfico marítimo, no hay un solo barco que puedas decir, ah, este barco es chino, o este barco es americano, o este barco... toda la industria naviera es una mareja de intereses y tienes un barco que está registrado en Bahamas, operado por una empresa que está en Holanda, que tiene un subcontratante, que tiene toda la tripulación que son hindús. Entonces, haz de cuenta, cada barco y la aseguradora, pues es una aseguradora suiza y cada barco es, haz de cuenta, que la ONU no es un solo país, no es una sola bandera y bueno, la bandera de las Islas Vírgenes, pero hay 20 países involucrados en la operación de cada uno de esos barcos. Entonces, esta idea de que APS es un barco es bastante falaz o imprecisa, por decirlo menos. Entonces, está en una situación en la que Estados Unidos ya no es el garante de libre tránsito de petróleo por esa zona. China no tiene la capacidad de proyección de fuerza. Irán mandó su buque de guerra, pero honestamente el único que tiene la capacidad naviera en números como para garantizar el libre tránsito en la zona es Estados Unidos. Esa es la realidad. Rusia ya ahora parte de los buques antisanciones, el mecanismo que había encontrado Rusia para sacar petróleo, pues ya les bloquearon ahí el tránsito. Entonces, la situación está complicada, pero quien crea que únicamente si cesaran las operaciones de Israel en Palestina el problema se va a resolver, supongo que se dedica a venderle artículos de opinión a periódicos y medios de segunda, porque la situación no se va a resolver más que con fuerza. Eso, para bien o para mal, esa es la realidad de la situación en la zona. Compré el libro que recomendaste de trading. Pues es un libro escrito por un miembro de la comunidad, ese libro que te recomendé. Mercedes Juárez, ¿qué tal? ¿Qué pienso de los espacios de coworking como inversión o como recurso para que tú trabajes ahí? Escuché que no quieres venir a dar un seminario a Chicago. Chicago está haciendo mucho frío ahorita, primero. Y segundo, Illinois es uno de los estados que no. O sea, no. Si lo puedo evitar, lo voy a evitar. No voy a ir de forma voluntaria. No lo voy a poder evitar el próximo. La próxima Navidad, que vamos a ir a pasar la Navidad en una zona del sur de Illinois, con la familia de la dueña de mis quincenas. Esa parte no la puedo evitar, pero voluntariamente ir a Chicago, no, veo un lindo gatito, sí, ya es hora de la siesta. Chartista, son charts, son las gráficas. CBP27 en Orlando, ¿qué tal? ¿Crees que los capitalistas, viendo el respaldo tan grande de Milei, sean inteligentes y se vayan en más a invertir a Argentina, o es difícil? Bastante fácil. Si puede institucionalizar los cambios, si la clase empresarial inversionista puede tener cierta, digo, no hay garantías absolutas, eso se entiende. No hay 100% garantía cuando haces una inversión, pero que haya ciertas condiciones que sean conducentes a la continuidad del marco jurídico, sí. Bueno, hasta yo estoy pensando en ya la granja de el rancho de búfalos. Sí, muchas empresas, muchos proyectos están ávidos, sedientos de entornos que les permitan operar con en un entorno favorable, porque en todos lados la hostilidad hacia el emprendimiento, la clase productiva está a la alza. Aquí el gobierno está presumiendo mucho de la reducción de las tasas de desempleo, pero los principales empleadores son instituciones públicas. O sea, quienes están engordando las filas es la burocracia, no es el sector productivo. Y eso es, bueno, no tengo que explicarle a nuestros amigos en Venezuela la Vieja cómo acaba ese cuento. Cuando tienes una expansión infinita de la obesidad del Estado, llegas a niveles de explotación insostenible de tu clase productiva. ¿Cuándo y cómo se llama el evento al que vas a asistir en Dallas? Se llama Bitblock Boom. Paco Gómez, ¿qué tal? Yubi, buenas tardes. ¿Se cortó la transmisión otra vez? ¿No fue solamente en Odyssey? Pues no sé si se cortó en todos lados o nada más fue en Instagram o qué pasó. No supe. Pues dice que no, dice que sí estamos. No sé por qué. El coworking como espacios para inversión. En algunas ciudades puede ser buen negocio. Hay ciudades donde la sobreoferta de espacios de oficinas hace que no tenga mucho sentido tener un espacio de coworking. Hay una oferta enorme de espacios comerciales. Entonces, el coworking depende muchísimo de la ubicación, o sea, de qué ciudad y qué parte de la ciudad estás considerando. Allí, sí, depende mucho de un mercado a otro. Queda cerca Las Vegas, ¿como para qué o qué? Ah, para lo que hablamos ayer de la posibilidad de hacer un evento. ¿Por qué Argentina y no El Salvador? Para los bisontes, porque para los bisontes necesitas planicies extensas y la geografía del Salvador no te da. O sea, El Salvador es un país muy, muy, muy chiquito. Las extensiones de terreno que necesitas para los bisontes, que son animales de planicies, no son animales de montaña. Entonces, el territorio, el terreno en El Salvador es más accidentado. Es un poco más plano del lado de la costa, pero es montañoso y demás. Entonces, no es conducente como para el tema de los búfalos. Para otras cosas, muy interesante El Salvador, pero para ese en particular se necesitan extensiones considerables. Si ChatGPT pudiera entrar a mi computadora Haría el ETL y el script y las visualizaciones en Power. Pondría un proyecto que estoy haciendo en cuestión de minutos. La limitante es que no puede acceder a mi computadora. Puedes instalar una instancia local. No de ChatGPT, pero puedes instalar una instancia local que haga algo similar. Suzuki-san en Mallorca, ¿qué tal? Se corta en Odyssey. Pues no sé, a lo mejor es miércoles y no quiere cooperar. Sobre el proyecto de Bitcoin City en El Salvador. Creo que sí se va a lograr el proyecto. Ha estado creciendo mucho con la gente con la que he estado hablando. Mucha gente tiene interés en invertir en El Salvador y muchísimo extranjero que quiere comprar propiedades en El Salvador. Entonces yo creo que sí es posible. La parte de la planeación central y las decisiones de abajo hacia arriba no me convencen. Creo que son mejores los esfuerzos como Bitcoin Beach, el Zonte, que es realmente donde surge todo este movimiento. Creo que son mejores, son más sostenibles, más efectivos, pero creo que sí va a suceder. Y pues creo que ya la Bukele primero, el primero de su nombre, enemigo acérrimo de las pandillas y protector del pueblo salvadoreño. Vamos a ver. Rick by Jenny. Luca Pivetano nos está viendo en Instagram. Saludos. A ver, no sé qué es el marxismo. Voy a buscarlo y sabré en 5 minutos. ¿Qué es el marxismo? Es un cáncer cerebral que mata las neuronas. Es un cáncer que carcome el cerebro, mata las neuronas y mata el espíritu. ¿Te gustaría comprar una propiedad de terreno en El Salvador? Como personal, no. Así como para una casa o algo así, no. Pero para proyectos, no sé si comprar o a lo mejor hacer arrendamientos de largo plazo, pero creo que sí sería interesante. Por ejemplo, lo que no sé si tú lo propusiste o quién proponía el tema del parque de comida, el NASCAR de los camiones de comida. Estaría bueno una carrera de camiones de comida. Para ese proyecto, pues sí se necesita espacio físico. Y si se le va a invertir, pues a lo mejor no necesariamente comprar la propiedad, pero hacer un contrato de arrendamiento por, no sé, 15 años o algo así. ¿Cuál es mi target de satoshis y en dólares? No tengo target en dólares. En satoshis me gustaría que llegara a su máximo histórico en satoshis, pero no tengo target en dólares. No me interesa acumular dólares, lo que quiero es acumular Bitcoin. Entonces, en un escenario ideal sería su máximo histórico en satoshis, pero a lo mejor en algún momento tengo que reconsiderar esa posición, no lo sé. No tengo prisa por deshacerme de Cardano, se sigue acumulando. Ha pagado algunos lujitos, pagó mi estación de recarga de municiones, mi Adapress. Pero no tengo prisa por deshacerme de él y no me interesa acumular dólares. ¿Por qué las energías verdes son una estafa de gobiernos progresistas y las mejores criptos y Bitcoin no? ¿Por qué las energías verdes son una estafa de los gobiernos progresistas y las mejores criptos y Bitcoin no? No entendí la pregunta. La parte de las energías verdes. El problema que tienen, y no todas son iguales, no todas tienen los mismos problemas. Hay unas que mencionaba, por ejemplo, la hidroeléctrica, que es de las energías más sostenibles que hay. Porque una vez que pones la infraestructura, ya opera de forma continua y sí, necesitas tener los generadores funcionando. Pero en el peor de los escenarios podrías apagar esos generadores y dejar el flujo del mantener los niveles de las presas y es bastante sostenible. Generalmente producen más actividad económica, producen turismo, producen otras, tienen otros efectos de segundo y tercer orden, las hidroeléctricas. No es el mismo problema que tiene, por ejemplo, la energía solar, que es distinto al problema que tiene la energía eólica. Entonces, cada una tiene sus propios retos. Donde creo que está el problema es la ilusión de que no hay costo. La ilusión de que, como les llaman renovables, o se asume o lo presentan como si no tuviera ningún impacto. Y es falso. O sea, los materiales que se requieren para construir las turbinas de energía eólica, pues tienen un impacto. El aluminio que utilizan, se requiere una enorme cantidad de energía para procesar ese aluminio. Entonces, se asume que su condición de renovables es igual a impacto cero. Y no es cierto. Todas tienen un impacto. Lo único que están haciendo es separando el costo directo. ¿Qué es lo que sucede con mucha de la infraestructura de vehículos eléctricos? Que dicen, ah, es electricidad limpia y no echa humo mi coche. Pues sí, no echa humo tu coche porque lo está removiendo un paso de la combustión. Pero las plantas eléctricas, pues utilizan carbón, utilizan esa generación de energía tiene un impacto. Lo único que estás haciendo es removiendo el consumo. O sea, esa combustión que se utiliza para generar la electricidad, la estás removiendo un paso, perdiendo eficiencia en el inter, en lugar de utilizar la combustión para convertirla directa en energía motriz. Entonces, cinética. Entonces, creo que el gran engaño es que no hay costo. Y eso es algo que los gobiernos y mucha gente, por ignorancia o por conveniencia, promueve esta idea de que no hay costo, que no hay impacto. Hay ciertas actividades que si las haces de acuerdo a ciertas ideologías, no hay impacto. Que los servicios gratuitos del gobierno no tienen costo, por ejemplo. Que ese es exactamente el mismo fenómeno, está removiendo el impacto directo, pero tiene un costo. El doctor del servicio de sanidad recibe un salario. Tú no le pagas ese salario, entonces está removiendo el impacto inmediato, pero alguien más está pagando ese salario. Y lo mismo sucede con los coches eléctricos. No estás quemando carbón, hidrocarburos en tu vehículo, pero la energía que estás utilizando tiene un impacto. Entonces, es un cáncer de ausencia de pensamiento crítico, diría. Ese es el problema. Ya diagnostiqué el problema del mundo. Ahora les dejo en sus manos la solución. El problema es la ausencia de pensamiento crítico. Y sigue así. Lo religen hasta que se canse. El problema con los autoritarios es que empiezan a perder contacto con la realidad. Alguien que tiene problemas de narcisismo, que veo bastante claro en Bukele, el problema es que terminan aislándose. El problema es que llega un punto en el que nadie les quiere dar malas noticias y que empiezan a reemplazar a la gente competente y capaz con aduladores. Entonces empiezan a perder contacto con la realidad. Y terminan aislados. Y terminan como está Putin en este momento. Aislado, paranoico, nadie, no confía en nadie, ni siquiera en su propio gabinete. No tiene información real de lo que está pasando. Todo el mundo le dice únicamente lo que quiere oír. Y toda la gente competente en su oficio, competente en su ámbito de conocimiento, ha sido desplazada por una bola de aduladores. Y este es un problema recurrente en las figuras autoritarias. China está en la misma posición. Toda esta purga que ha hecho Xi Jinping desde la última convención del Partido Comunista es eso. Eliminas a toda la gente que tiene más o menos competencia o que puede representar una amenaza, y te rodeas de pura gente, de puros aduladores, puro indulgente que te dice lo que quieres escuchar. Entonces pierdes contacto con la realidad. Lo que le pasa al orate, al loquillo en Venezuela del Norte, es exactamente el mismo problema. Toda la gente que empezó o que hizo campaña con él por muchos años, que lo apoyó, gente con cierto nivel de competencia, fue desplazado por los aduladores y por eso tienes subsecretarios de Estado, gente en el gabinete que difícilmente terminó la educación primaria, que no pueden leer y escribir, pero son aduladores. Y por eso tienen puestos en el gabinete. Y toda la familia de los aduladores, que no tienen la menor competencia para operar esos puestos, pues tienen puestos de alto nivel en el gobierno, y por eso vemos lo que acaba de pasar el otro. Ayer creo que se les cayó otra, una trave en un puente, un paso a desnivel, como se cayó el metro y como se va a seguir cayendo el país a pedazos. Ese es el problema. No importa qué tan bien intencionado sea, no importa qué tan competente sea ahorita, si se perpetúa en el poder, para allá va. Y estudia cualquier figura autoritaria, no solo en los estados modernos, cualquier figura autoritaria. Y esa es la trayectoria. Por eso es que los autócratas terminan colgados o asesinados o odiados por el pueblo, repudiados. Beltzewal en Ibiza, ¿qué tal? Necesitas checar tu correo de spam, porque sí lo vi, sí te mandé el enlace a la grabación. No sé si... Es que no ubico... ¿De qué correo lo habrás mandado? Pero sí... Ah, pues aquí lo puedo ver. La dirección de correo es un montón de números, una X y Gmail. Checa tu correo de spam. ¿Tan malo es o fue el marxismo? Ser responsable por la muerte, la hambruna y incalculables daños a la humanidad. Entonces, sí. ¿Crees que Mercado Libre permitirá compras en criptos? No depende tanto de Mercado Libre, depende más de los gobiernos en los mercados en los que opera. El Mercado Libre Argentina, yo creo que sí. Tiene sentido. Pero fuera de Argentina, no sé. ¿Por qué la mayoría acepta que cada año el dinero valga menos? Es decir, ven como normal un 2% de inflación en educación. Sí. Han repetido hasta el cansancio que un porcentaje controlado de inflación es algo sano para la economía, que solo así la economía puede crecer. O sea, es adoctrinamiento, ¿sí? All time high para la capitalización del mercado de cripto este año. Es pregunta que si va a haber un all time high. No sé si en la capitalización, creo que Bitcoin sí, vamos a ver un nuevo máximo antes del halving. Esa es mi sospecha. Como lo dice Milei, no hay nada gratis, alguien lo tiene que pagar. Sí, y la verdad es que me gustaría ver que más gobiernos adoptaran esas leyes, que ni funcionarios públicos ni comunicaciones gubernamentales pueden mencionar que el servicio es gratuito, porque nunca es gratuito. Es subsidiado por el Estado, y creo que eso sería un buen avance. Cuando la gente diga pagado con tus impuestos, te vamos a dar una vacuna pagada con tus impuestos, te vamos a dar servicio médico pagado con tus impuestos, te vamos a dar transporte, un descuento en la gasolina pagado con tus impuestos, la gente creo que pondría más atención. Pero pues, dice gratis, entonces pues, ¿quién lo paga? Pues quién sabe. Mejor ni pregunto. Es cuando te dan te dan un regalo y dices, no, pues ya mejor ni pregunto, ya mejor me quedo con mi regalito y ya no quiero preguntar nada más. El efecto sería importante si los gobiernos tuvieran restricciones para la forma en la que ofertan sus servicios públicos. Y creo que esto va a tener consecuencias en mucha gente en Argentina, que simplemente decía, pues es que lo paga el gobierno. Pero cuando diga que es pagado con tus impuestos, va a decir, a ver, dame cuentas porque son mis impuestos, ¿no? Es sorprendente cómo nuestro mundo se divide tanto. ¿Cómo me gustaría que todos tuviéramos la misma ideología? No, sería bastante aburrido si todos tuviéramos la misma ideología. Los únicos que le temen, y no lo estoy diciendo por ti, pero esta tendencia que está teniendo la comunidad europea, y lo que dijo ayer Úrsula von Hitler, a ver si no me cierran el changarro, Úrsula von Hitler, que dijo que tenía que Europa presentar un frente común para combatir la desinformación. Básicamente es la diversidad de opiniones. Es el cuestionamiento donde están censurando. A eso se reduce. No quieren ser cuestionados, no quieren ser criticados. Y aun cuando estés en el error, aun cuando estés equivocado, aun cuando tu teoría sea totalmente desproporcionada o disparatada, tienes el derecho de expresarla y tienes derecho a participar en el discurso. Pero les da miedo. Les da miedo la crítica. Les da miedo tener que dar explicaciones. Entonces, pues, ojo con eso. ¿Perderás la apuesta de que Putin no iba a durar más de 2 años? No lo sé. No sé, a lo mejor se cae de una ventana. No lo sé. Pero he estado observando un poco la situación interna en Rusia y se está deteriorando rápidamente. Se está deteriorando. Vamos a ver. Pero no fue apuesta, ¿o sí? ¿Sí apostamos? No, no apostamos. Nada más hice la predicción. A lo mejor me equivoco, pero que no me acuerdo que hayamos apostado nada. Un francotirador a 3.540 metros. Eso es cinética de un proyectil que tardó 10 segundos en volarle en la cabeza a un talibán. Eso es cinética, ¿no? Energía cinética es movimiento. Los factores que influyen la trayectoria de un proyectil son muchas variables, no es únicamente una, pero sí, la propulsión, la expansión de gases en la cámara y en el cañón del arma, esa expansión de gases, que es energía térmica, se traduce por la propia expansión en energía cinética, que es lo que impulsa el proyectil, lo que produce el movimiento, esa expansión de gases. Igual que en un vehículo de combustión interna. Tienes la combinación de gasolina y agua, no, gasolina y oxígeno. Tienes una chispa, se produce una explosión. Esa explosión hace que se expanda el cilindro, la parte donde está la recámara del cilindro, hace que se expandan los gases y esos gases son los que empujan el cilindro y conviertes la expansión de esos gases en energía cinética, o sea, en movimiento. Ojalá mi ley inserte Bitcoin en Argentina. Ojalá no. Ojalá mantenga esa idea de que cada quien comercie con lo que se le dé la gana. Soy más... Veo con mejores ojos, mejores ojos esa decisión que la vía de hacerlo moneda de curso legal. Prefiero la libertad de la política monetaria. Hay prismáticos que identifican un objetivo a 3 kilómetros. Sí, sí lo hay. O sea, tú no tienes acceso a ellos, pero sí, si hay equipo de visión, puedes identificar un objetivo a 3 kilómetros. O sea, no estoy diciendo que efectivamente esa historia del francotirador de 3 kilómetros y medio sea correcto. No sé cuál sea el récord pero sí hay óptica que te permite identificar un objetivo a 3.5 kilómetros. Ojalá termine como en Singapur, a pesar de tener un autoritario que aplica la misma que está aplicando el país, se volvió una tierra próspera. Creo que es posible. Pero el riesgo es alto. El riesgo de que pierda el piso es alto. Un protocolo es muy rápido, escalable y seguro, podría servir para bases de datos no estructurada con seguridad criptográfica. La estructura de la blockchain para el almacenamiento de datos no hace mucho sentido. Puedes utilizar la blockchain únicamente como utiliza el IPFS, almacenamiento distribuido, y la blockchain realmente tiene un índice. La blockchain es el índice, pero no es el contenedor de los datos. Simplemente es un punto de referencia y te dice dónde están almacenados esos datos. Me parece que tiene más sentido así. La única razón por la que la blockchain es lenta es precisamente para permitir el tiempo suficiente para que toda la red se pueda sincronizar. Esa es la única razón. Lo que pasó en China con el marxismo fue genocidio y los aduladores no dicen nada de eso. ¿Sí? China, en Cuba, en Rusia, en Vietnam, en Corea del Norte, más los que se acumulan en Venezuela, aunque es un sabor distinto de, digamos, tropicalizado, es fundamentalmente eso, la idea de que el Estado es dueño de todo, incluyendo a las personas. Me interesó la idea de sembrar ese árbol delgadito que mencionabas. Sí, la verdad es que es un plan simple, pero creo que puede funcionar. O sea, si haces bien las cuentas, tener tu sembradío de árboles y ya sabes que, por supuesto, va a haber eventualidades o va a haber un año que llueva mucho y otro año que no llueva, pero si haces un cálculo con margen, pues puedes ir sembrando así cada año una hectárea y ya sabes que a los 4 años puedes procesar la primera hectárea. Y luego al año 5, la segunda, y así, vas rotando. Pues ya tienes ahí, a lo mejor no para comprar yates, pero un ingreso asegurado. El empresario chino exiliado en Estados Unidos afirma que la emisión monetaria de China, el Partido Comunista Chino, se queda con un gran porcentaje perjudicando a los demás. Pues el Partido Comunista es dueño de todo. Es dueño del 50%. Todas las empresas chinas, el Partido Comunista tiene el 50%. O sea, no hay tal cosa como una empresa 100% privada. Todas las empresas en todos los sectores tienen participación del Estado. Entonces, no hay tal cosa como empresa 100% privada. Y, pues, igual que todos los gobiernos, o sea, el gobierno imprime el dinero y se despacha con la cuchara grande. Pues eso es lo que sucede. Y los siguientes beneficiados, pues, son los cuates, la gente conectada. Eso sucede en todos los bancos centrales, no es... no es privativo de China. ¿Cómo puedo conseguir ese árbol o semillas? ¿Cuánto valen? Si pega en Mérida, Yucatán. Sí, en Mérida sí. De hecho, es un árbol muy resistente. En un lugar más tropical, húmedo como Mérida, va a crecer más rápido. Y la madera va a ser de una menor densidad. En lugares más secos, la madera va a crecer un poco más lento, pero va a ser más densa. Así es como funcionan los árboles. Pues fíjate que pueden producir tanta biomasa que inclusive consideraría la paulownia para construir suelos, para reconstituir suelos. Porque el problema de algunas zonas donde o el suelo ha sido erosionado, o simplemente es muy rocoso y no hay más que para arriba, la madera de paulownia puede ser una excelente forma de reconstituir suelos. ¿Dónde la consigues en México? No sé. Habría que investigar, pero pues, a lo mejor podemos ahí traficar unas semillitas de algún lado. ¿Qué país del mundo que aún no conoces te gustaría conocer? Hay muchos países que me gustaría conocer. ¿Cuántos dólares daría un kilómetro cuadrado de ese árbol? No, pues no sé. Habría que hacer un estudio más detallado. No sé, depende en qué país estés, depende de la demanda local. Si, como mencionaba, a lo mejor te inventas tu propio subproducto. Que eso es algo que sería interesante porque no se requiere, ya les estoy dando toda la sopa, pero ahí va, No se requiere mucha maquinaria y como los troncos son muy, 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 muy derechos, y son muy regulares en cuanto a los diámetros, es una madera que se puede utilizar para hacer chapa de madera. Y las máquinas para hacer chapa son súper simples, o sea, es como un torno que lo único que haces es pelar el tronco mientras el tronco le está dando vueltas. Entonces la máquina que necesitas para hacer eso es súper simple, o sea, no tiene ninguna sofisticación. Es, haz de cuenta, un torno que está dando vueltas y una hoja que va cortando un diámetro de a lo mejor medio centímetro y haces chapa de paulonia. Y olvídate, en fin, ya les di la sopa. Puedes tener tu granja de paulonia y tener ahí un tejabán con la máquina para hacer chapa de paulonia. Contratas ahí a dos locales, o tres locales, y te dedicas a producir chapa de paulonia. Y ahí me mandas las regalías para en Bitcoin, si no es mucho pedir. Ah, pues si alguien quiere plantar frutales en la zona de Barcelona, ahí CryptoCrunch les renta una parcela. O sea, a lo mejor más que frutas, hongos o algo que tenga un alto valor de retorno. Champiñones exóticos, no de los alucinógenos, pero y sobre todo ahí en la zona de Barcelona, que tiene una industria culinaria extremadamente robusta, así un tipo champiñones gourmet o algo así, no estaría mal. O especializarse en chiles picantes, porque pues ahora ya con tanto con tanto marroquí, la comida picante va a estar en demanda. Y bueno, pues ya se nos fue toda la hora y no hice los anuncios, pero bueno, nada más voy a hacer uno rápido, por si no me alcanza para pagar el internet. No es cierto, sí me alcanza para pagar el internet. El 27 de enero, 11:30 de la mañana, hora del centro, tenemos el primer seminario-taller del año. Multifirmas avanzadas, estoy calculando que dure más o menos 3 horas, y el objetivo es que aprendas los recursos y materiales necesarios, software, modelos y setups de multifirmas, cómo se hacen las configuraciones de los signers, cómo se configuran las carteras firmantes, qué respaldos y semillas necesitas, cómo se recibe, cómo se envía, cuáles son las mejores prácticas de recuperación y la práctica de recuperación, algunas consideraciones prácticas y legales en términos de las carteras multifirmas. Este seminario-taller es en vivo el sábado 27 de enero, 11:30 de la mañana. Si quieres participar, regístrate lo antes posible y visita la página sargachet.cloud, donde está toda la información de los pools que operamos. Y también ya está abierto el preregistro para el evento en Barcelona. Llevamos más o menos 50 personas preregistradas. Estamos buscando el salón. Sí, ya había dicho. Ah, sí. Dije al principio. Estamos viendo lo del el lugar para hacerlo. Creo que se va a armar en marzo. Oferus, $20 de Dogecoin. Va que va. Paulonia.mx, pues sí, parece que sí se puede conseguir ahí. En España le quieren hacer tecnología 100%, tirando más de 200 pesos presas de agua encima que hay sequía. Hay que hacer un pool de Paulonia. Pues a lo mejor hacemos un DAO, Paulonia DAO, y rentamos terrenos, sembramos los árboles y emitimos tokens por cada árbol sembrado. Pues organícense y lo platicamos. Yo, como lo he comentado, en vez de tener el 100% de un proyecto, prefiero tener el 1% de 100 proyectos, y en vez de estar estorbando, y prefiero convertirme en facilitador, coordinar la participación y intervenir lo menos posible. estorbar lo menos posible. Así es que, pues, piénsele. Ahí el Paulonia DAO, 9 de marzo. 2 o 9 de marzo son las fechas tentativas. ¿Terrenos en dónde? ¿En Argentina? No sé, no sé, a lo mejor en un terreno, hay lugares, por ejemplo, en la zona más desértica, en Texas, pues puedes comprar terrenos, por centavos, el metro cuadrado. Y es muy resistente. Entonces, habría que estudiar cuáles serían las condiciones óptimas del crecimiento de la Paulonia, que es muy adaptable. Y en función de eso, buscar cuáles son las características ideales del terreno y en qué país o en qué región se encuentra el terreno más barato. Y ya, eso es todo. Y se compra el terreno donde convenga comprar el terreno, o se renta. Porque esa es la otra cosa, no tiene, el DAO no tendría que comprar terrenos. Si hacemos la tokenización bien, la empresa en El Salvador puede firmar contratos, o sea, se constituye la empresa, o en Wyoming es la otra opción, donde un DAO tiene personalidad jurídica y puede firmar contratos, se renta un terreno. El DAO entra en un convenio de renta a 20 años con un terreno en X lugar y se siembran los árboles. Pudiera ser, porque hay muchísimo terreno que la gente a lo mejor no está dispuesta a venderla, pero sí te lo puede rentar por 20 años. Y en 20 años estás hablando de 5 cosechas de Paulonia. Pues órale, pónganse a trabajar en esa idea y lo platicamos. Ahí me mandan un correo cuando quien diga yo para hacer la coordinación del DAO, mándenme un correo. Tengo 2 hectáreas en Mérida. ¿Es superficie cultivable o es jungla o es en el monte? Muy bien, pues vámonos. Ya se me está haciendo tarde, todavía tengo un par de llamadas. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde. Martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Este sábado 27 tenemos el seminario de multifirmas avanzadas. Revisa tu correo porque mandé hace un par de días el formulario de preregistro para el evento en Barcelona, que tentativamente va a ser el 2 o el 9 de marzo. Coordinarnos por Discord. No sé, el Discord se me hace un hoyo negro de tiempo, entonces casi no utilizo Discord, pero pues ahí organícense. Yo creo que tiene potencial la idea y por lo menos amerita explorarla con más detalle. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.